El séptimo podcast.
Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast. Esta es la temporada número 7, episodio número 27. Quien les habla es Tomás Fenili y estoy acompañado, como siempre, por mi querido amigo.
Tomás Michino, ¿cómo estás, Tommy? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿vos, Tom?
Bien, todo bien, por suerte. Tomando un poco de agua para hidratar la garganta, justo me enganchaste con la botella en la boca.
Hay que mantener el cuerpo hidratado, es sano. Nosotros los deportistas lo hacemos.
Los deportistas de élite, de alto rendimiento...
Exactamente.
Necesitamos estar con el cuerpo bien hidratado, porque nos pide.
Sí, el cuerpo más con el calor, ahora que transpiramos, que largamos todo el líquido que tenemos en el cuerpo, es necesario. Tomen agua, chicos.
Una desgracia. La gente que le gusta el verano es lo peor.
Yo no lo puedo entender. Y ahora
está cercano al nazismo.
Es casi. Muy cercano. Y todavía no aparecieron los calores fuertes. Todavía esto una muestra gratis chiquitita. Sí, ahora estamos bien, estamos manejando 27 grados, 26 grados, tolerable. 35. Ay, amo el verano, pero ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Mierda, boludo, ¿cómo te va a gustar de 35 grados?
No, déjame hinchar las pelotas. ¿Qué es eso?
¿Qué es eso? Pollo, ¿qué es eso? Nosotros, pollo, en el 86 andamos con frío todo el día.
Siempre una imitación de Ruggeri en el episodio de
y
Esencial.
Porque es como que cae en todo, ¿entendés? En cualquier situación te puedes imaginar a Ruggeri quejándose de algo y pensándolo en retrospectiva en cómo actuaba él en el 86 junto a
en nuestra época éramos mejores que ahora.
Claro, siempre, porque todo tiempo pasado fue mejor. Y bueno, en el episodio vamos a poder reafirmar quizás un poco eso, porque... Bueno, vamos a hablar de los Beatles, pero eso va para el final. Arrancamos, si te parece, con The Power of the Dog. La nueva película estrenada en Netflix, que si no me confundo tuvo estreno también en varios festivales. O sea, la película viene ya de rotation hace rato, pero bueno, llegó hacia el público mortal, o sea, hacia nosotros, hace unos días atrás. Una película de, ya te digo, el nombre de la directora es Jane Campion. Salió Campion
buen
Jane.
Buen apellido.
Sí, Campion. Campion mal escrito.
Con I-O-N, aparte.
I-O-N, exactamente. Protagonizada por Benedict Cumberbatch, a.k.a. Doctor Strange, Jesse Plemons, a.k.a. Matt Damon, y... Kristen Dunst, que volvió después de un montón de tiempo sin aparecer en películas, a.k.a. Mary Jane Watson. Y también está la chica de Last Night in Soho, Thomasin McKenzie. Un western donde se ubica más o menos en el año 1800, finales de 1800 en Estados Unidos, en algún pueblito ahí del interior, donde un tipo muy rudo, interpretado por Benedict Cumberbatch, empieza a tener una especie de redescubrimiento sobre su cuerpo y sus gustos. Es una especie de Call Me By Your Name, la película, pero con suciedad, con mucha suciedad, mucho polvo de western, ¿viste? Todo el mundo con tierra, bosta de caballo. A mí la película me pareció interesante, me parece que es muy bella de ver. Ya desde el primer plano sabés que te vas a encontrar con una película linda, por lo menos. Creo que la historia que cuenta está buena. Ahora, me aburrió. Medio que cabeceé en un par de momentos. Más que la vi tarde, la vi un viernes, no sé, arrancando la 11:30. Y ya para eso estoy viejo. Tiene un ritmo lento, vamos a decirle. Y nunca me terminó de atrapar del todo la película. Es como que sentía que esta historia ya la había visto, ¿viste? Es como, esto ya lo conozco, ya sé para dónde va. La historia del tipo rudo que conoce a un pibe y es súper malo con ese pibe, pero te das cuenta que está enamorado de él. Y claro, y es como que las cosas van un poco obvias. Está bien, es una historia que se contó y no está mal volver a contar historias que ya fueron contadas de otra manera. Es como reinterpretar una historia común. Pero, qué sé yo, siento que a la película le falta algo. Si bien es bella, como decía, está bien fotografiada, tiene lindos planos, los planos son narrativos, que eso es importante en una película. No me terminó de convencer. Y eso que no es una película muy larga, ¿no? Se me hizo larga, paradójicamente creo que va de menor a mayor. El final es muchísimo más interesante que el comienzo, pero... no mucho más, no me llevo mucho de Power of the Dog, que es una película que tenía ganas de ver y de la que esperaba.
O sea, los western como que siempre me atraen por el género en sí.
Es un lindo género.
Pero sí.
Y medio que resucitó el western ahora. Como que se está volviendo a hacer ese tipo de películas. Y también está dando vueltas y muy de moda el neo-western. Desde No Country for Old Men hasta llegar, no sé, a Wind River de hace un par de años atrás. Pero sí, la ambientación está excelente, está muy bien recreada. Y la curiosidad es que Jesse Plemons, Matt Damon y Kristen Dunst son pareja en la vida real.
Sí, me enteré, ¿viste?, el otro día. Creo que la publicación decís... de... Sí.
No, que a priori decís... Nunca me pudiese haber imaginado que son pareja en la vida real estas dos personas.
Sí, sí, es una pareja rara. Que si tienen hijos van a ser colorados seguro. O sea, no hay chance.
No puede no salirle colorado un hijo.
Sí, son del sodero, digamos. Si salen morochos.
Sodero de mi vida. Claro.
Exactamente.
¿Te acuerdas de Sodero de mi vida? ¿Quién está? Sí, ¿qué era? ¿Mercedes Morán y Day Urieva era?
No. Era el sodero, sí.
Sí, sí. ¿Y quién era ella? Ella era Mercedes Morán.
No sé, ahí me agarraste, a ver.
Ay, me acuerdo de la canción.
La canción.
Y después de eso, no sé nunca cómo es el orden de las cosas, pero estaba Campeones.
Y Andrea del Boca.
Andrea del Boca, ahí está. Mercedes Morán estaría en alguna otra entonces. Pero
en
bueno.
Gasoleros,
compañeros. En Gasolera. Ahí está. Era una época así, donde estaba bueno contar ese tipo de historia de gente humilde, vamos a decirle.
Y que era como... me parece que eso es como un poco el cine de género como tradicional argentino, de medio sí. Esperando la carroza, medio como sí. Esa, medio, no sé cómo es como medio una picaresca de barrio.
Me gustó la picaresca, no sé, ¿verdad?
Es que, pero es un, para mí es el género sí, de total. Cine argentino, sí. Digamos, original. Hoy nuestro cine argentino ha evolucionado mucho y se ha diversificado, pero, uh-huh. Pero es un cine muy característico de los 80s, no, sí, de los 80s me parece, sí. En Argentina.
Historia con todo mi chino.
Sí, había un director que es el de Esperando a la Carroza.
No lo sé.
Doria, Alejandro Doria.
De nombre lo ubico, no sé si vi alguna película de él.
Sí,
la
sí,
verdad.
Es como un clásico de este tipo de...
Me encanta cómo... ¿En qué decantó esta charla de Power of the Dog? Terminó en la picaresca del cine argentino.
Ver y ver 100 veces no debo son las recomendadas del día de hoy. Películas de Alejandro Doria.
Ahí está, muy bien. Bueno, vamos a pasar entonces a la nueva película de Me Pongo de Pie. Me puse de pie como pude. Del señor Steven Spielberg.
Qué capo. Qué capo el Esti.
El Esti. El Esti, me gusta decirle Esti. Porque los amigos le podemos decir así. La película es West Side Story, una remake de otro musical llamado West Side Story del 61, si me confundo. O sea, tiene 50 años la película. 60 años.
60 años la película y es a su vez es un musical, creo que es del 57.
Ah, bueno.
Así que
okay.
Pero sí, bueno. La película tiene 60 años, la puta madre.
Es un montón, boludo, es un montón de tiempo. Bueno, ¿qué decirles? Es Spielberg, ¿no? Uno cuando va a ver una peli de Spielberg al cine, ya entras de una manera muy positiva, entras predispuesto de la mejor forma, porque vas a ver una película de uno de los tres mejores directores de la historia del cine. Entonces, ella ya viene con una carga a la película, viene con una responsabilidad, sí, sí, como sí. Spider-Man.
Vas con una expectativa superior a que la mayoría de las veces.
Exactamente, porque, o sea, vos si entras
siempre,
a
ver una... Porque aparte es un director que siempre promete y siempre cumple, o 99.9% de las veces cumple.
Es muy difícil que Spielberg te mande un bodrio, que te mande una mala película. Y acá cumple de nuevo, como nos tiene acostumbrados. O sea, yo las últimas que recuerdo que vimos en el cine, si hago un poco de memoria, son The Post, Ready Player One, Bridge of Spies, The BFG, que quizás es la más floja, pero incluso The BFG es una linda peli, es una buena película. Entonces, hace años que viene haciendo cine sin parar. Y esta, no sé, debe ser su película número 40 seguro, 50, tiene un montón. Y el tipo no falla. El tipo cada vez demuestra por qué, para mí, digo, desde la narrativa cinematográfica, hoy en día es el mejor y lo es hace años.
Sí, sin duda.
Tiene una sensibilidad para contar historias que no se puede creer. Ya desde el plano apertura, que abre con un plano secuencia no caprichoso, sino absolutamente narrativo, donde nos mete en el lugar donde vamos a transitar la película y la historia. Todo lo que sí es... Tiene esa maravilla, ese toque Spielberg, que decís, ¿cómo hace? ¿Por qué se le ocurre poner la cámara acá y no en otro lugar? Digo, ¿cómo llega a ese nivel de genialidad? Incluso en un género del que yo no soy nada fan, que es un musical, no miro musicales porque no me entretienen, muy pocos son los musicales que me interesan ver. Digo, qué sé yo, All That Jazz, La La Land y esto. Y decís el tipo, sí. Incluso en un género que nunca había hecho, porque es el primer musical que hace en sus 50 años de carrera, lo hace como si lo hubiese hecho toda la vida. Y es maravilloso.
Es que para mí es como que maneja el lenguaje cinematográfico a otro nivel, donde no, ya el género es como, volviendo a los ejemplos futboleros de todos los episodios, como sí. El Diego cuando hacía juguetes con una pelota de tenis, con un limón, con un cubo Rubik.
Sí.
Entonces, como que ya pasa a ser anecdótico la plataforma.
Sí.
El tipo sabe y es el mejor. Entonces, como que sí. Lo que venga lo va a hacer bien.
Sí, 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 lo va a hacer bien. Y aparte, cuando vos vas a hacer una película de un autor, de un señor autor como es Spielberg, ya viste, no sé, con el primer plano era bueno, ¿por qué abre así la película? ¿Viste? Y empezás ya a pensar. Y ves el último plano y decís, claro, entiendo por qué la abrió así la película. Es como que todo el tiempo resignifica lo que mostró anteriormente, donde. Cada palabra, cada hecho, cada acción de los personajes tiene un peso en la historia. Y eso es fantástico. Y hay algo que rescato de la película, que más en 2021, donde siempre hay un lavado donde todos los personajes o son muy muy buenos o son muy muy malos, donde no hay un gris, ¿viste? Donde no hay un personaje que pueda tener contradicciones. Spielberg nos presenta todos personajes con contradicciones. Todos personajes donde a priori actúan mal, pero uno como espectador los entiende. Y pasa, cuenta la historia de dos bandos en el West Side de Nueva York. Por un lado los puertorriquenses y por otro lado los yanquis que se sienten invadidos. Y habla de esto, de la inmigración, de cómo Estados Unidos recibe a las personas que vienen de afuera. Pero tanto de los dos lugares, de los dos bandos que van a competir a lo largo de toda la película, a lo de Warriors, qué sé yo, todos los dos bandos tienen cosas buenas y cosas malas. Entonces, empatizás con todos los personajes. Todos los personajes importan. Y eso es porque a Spielberg le importan los personajes. Claro. Creo que hablábamos en el episodio de Last Night in Soho, de Edgar Wright, que te das cuenta que Edgar quiere a sus personajes, más allá de que sean malos. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo con esta peli. Donde no juzga a nadie. Ninguno tiene un ojo que lo está mirando y juzgando, diciendo lo que estás haciendo está mal. Es como... Yo te comprendo y te acompaño en el camino de, ya sea tus errores o tus aciertos. Y que pase eso en una película y que el espectador sienta lo mismo, porque yo como espectador no es que elegís un bando, ¿viste?
Es fantástico. Que es relativamente fácil ponerte, o sea, poner enjuiciar a los personajes siendo el director, y es el camino fácil de decir, bueno, este es el malo, este es el bueno. Me parece que es mucho más difícil e interesante poder manejarse en la autoridad y que también el espectador pueda decidir y ver qué piensa y qué siente con respecto a los personajes.
Sí, o sea, que te deje a vos la responsabilidad de decir está actuando mal o está actuando bien. Yo entiendo que las películas necesitan... Sí.
Por eso que es que te compromete con la película. O sea, vos te crees totalmente un espectador activo de la película para decidir y entender y tomar decisiones. No está masticado y te dice, mira, este es el malo porque mata a bebés.
Sí, claro.
Y pisa abuelitos. Entonces, al no hacerte eso te da la posibilidad de que vos interpretes y vos también, desde tu subjetividad, puedas decidir si te parece mal o no.
Sí. Con todas las contradicciones que eso lleva, porque a veces decís, lo que está haciendo está mal. Pero bueno, un poco entiendo esto, ¿viste? Qué sé yo, a mí me hizo acordar, en cuanto a esto, al documental de Maradona de Asif Kapadia, que salió hace un par de años, donde yo, sin ser un maradoniano, hace esto exactamente, de mostrarte un personaje, un humano real, ¿no? Siendo héroe y siendo villano, o sea, al mismo tiempo.
Es que para mí, por ahí, exactamente por ese mismo lugar, pasan todas las contradicciones de Maradona, o sea... Simplemente es un tipo que... Es una persona y es muy contradictorio todo.
Exacto. Bueno, pero esta peli es extraordinaria. Para mí hay un punto de inflexión en la película. Si te soy sincero, creo que el comienzo es lo que, vamos a decirle, de alguna forma más me costó, pero no es que me costó, que la estaba padeciendo. Es donde, bueno, vamos a ver para dónde va. Me gusta la historia. Aparte cuenta una historia de amor, que ya no se cuentan historias de amor a la vieja forma, ¿viste? Un amor que se siente genuino, que no le tiene miedo a mostrar un beso, boludo, no sé. Como que no tiene ningún tipo de tapujos ni ningún tipo de miedo a nada. Sí. Pero hay una escena clave en la película, no sé, faltando una hora, y a partir de esa escena, que es el duelo que tienen estos dos bandos, dije, bueno, estoy presenciando... cine real. Esto es cine, esto es por lo que uno ama el cine. Y el final es... Esto vine a buscar y esto me estoy llevando, ¿no? Lo mismo que vine a buscar. El final me resultó extraordinario. Una película muy, muy buena que va a lo mejor del año, sin dudas. No solo por portar el apellido de Spielberg, sino porque Spielberg demuestra con esta peli por qué... tiene el apellido tan impregnado, claro, sí, o sea, es el único director que se instaló en la cultura popular.
Tan largo, ¿no?
Claro, y todo el mundo te dice, güey, pará, Spielberg, cuando, no sé, filmaste un videito más o menos bien, es como que todo el mundo lo conoce, y nada, es un capo, la verdad que feliz de haber visto una peli de él en cine. Sí. Y ya para finalizar, decíamos que al comienzo... que la frase todo tiempo pasado fue mejor, a veces es errada y otras es acertada, porque se estrenó el documental de Peter Jackson de 8 horas aproximadamente, dividido en 3 episodios.
En 3 episodios.
De los Beatles, se llama Get Back, y es el documental de cómo fue la filmación del documental que los Beatles quisieron hacer durante la grabación de un nuevo disco, que en ese momento no tenía nombre, se iba a llamar Get Back, y después terminó transformándose en Let It Be. Cuenta lo que pasó en el enero del 69.
Sí. Y es la grabación de parte de un disco que termina siendo medio... ya la banda ya no se sostenía más en el tiempo, entre ellos ya no se podían... No se bancaban mucho, sí. Entonces es como que ese documental muestra... La última relación de los Beatles, la peor parte, digamos, el final, sí. Cuando ya se veía que no daba para más. Es más, Let It Be sale medio de pedo, o sea, editado.
Sí, de hecho lo terminan de grabar con John Lennon fuera de la banda. John Lennon en el 70 deja a los Beatles, en realidad creo que lo deja en septiembre, octubre del 69, Lennon dice me voy de los Beatles, y... A principios del 70 se metieron Ringo, George y Paul a terminar de los detalles que faltaban para poder lanzar Let It Be. O sea, Let It Be sale a la venta, sale al público, primero sin ser el último disco que ellos graban, porque después de grabar Let It Be graban Abbey Road, y Abbey Road sale antes. Y es el último disco ya con John fuera de la banda. Entonces, es toda una época muy pesada para ellos, que venían de la locura que generaron desde sus comienzos. No sé en qué año es que arrancan. 62, ponele. 61, no sé exactamente.
62 me parece el primer disco.
Sí, hasta el 66 que tocan en vivo. Que ahí cuando rompieron absolutamente todo a nivel fans y dejaron de tocar en vivo por el quilombo que eso conllevaba, por los problemas.
Sí, sí, ellos mismos decían que no podían tocar porque ni siquiera se escuchaba, o sea, no se escuchaba lo que ellos tocaban con la gente. Es más, en un documental, creo que es en el Anthology, ellos dicen que iban a tocar tranquilos porque sabían que si se confundían podían sonreír a la gente y el ruido que hacía la gente no hacía que no se escuche.
Sí, 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 sí. Más que las canciones tenían contenido social, entonces tenían grupos anti-Beatles que quemaban discos, entonces dijeron, vamos a cortar por sano, no tocamos más en vivo, nos dedicamos a grabar discos nada más. Pero venían con esta idea antes de ponerse, de entrar en los estudios a grabar Let It Be, de hacer un disco, filmar el proceso creativo del disco y después culminarlo con un show en vivo después de 3 años sin tocar. Una idea que nunca se termina de llevar a cabo porque primero las dificultades.
Sí. Fantástica e histórica si se llegaba a cumplir.
Exactamente.
O sea, hasta yo creo que hasta el día de hoy habría tenido récord de la asistencia de gente.
Sí, hubiese sido probablemente el concierto más importante de la historia de la música, porque todo lo que hacían estos tipos era lo más importante de la historia de la música. Uno como fan de los Beatles no puede apartarse de eso, y uno cuando mira el documental, primero te tiene que gustar mucho los Beatles para poder ver esto. O sea, si vos no sos fan de los Beatles, y va a ser difícil que lo veas, porque la verdad es que es sentarse con ellos a ensayar, es ser uno más de lo que está pasando ahí en la sala.
Sí,
digo,
son 8 horas.
Es un montón.
Es un montón de tiempo, tal cual.
Es un montón, pero todo lo que sucede es absolutamente mágico. Primero porque uno conoce las canciones, pero uno no sabe cómo nació esa canción muchas veces, ¿viste? Hay escritos en Wikipedia, bueno, Paul se inscribió para escribir Two of Us en su relación con Linda McCartney, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después cuando te das cuenta cómo Two of Us es concebida, cómo nace, cómo salen los primeros acordes, decís, esto es fantástico, estos tipos eran unos genios. Hay una escena que está en el primer episodio, antes de la hora, que es Paul con una crisis creativa, estaban todos medio tristes porque no le salía nada, estaban todos medio peleados porque nada, qué sé yo, y Paul agarra el bajo, se pone a rasgar y sale Get Back. Y sí, claro, esta canción que parece tan sencilla de escribir sale de la mente de un tipo que está buscando algo y lo encuentra.
Sí, sí, de una cabeza brillante que de la nada puede hacer un tema que es icónico e histórico, y vos ves que lo hizo medio boludeando o medio probando cosas. Sí. Pero como uno cree, como si a vos te cuentan esa anécdota que la hizo así, capaz no la crees, porque si pará, ese chabón es un personaje.
Sí. Sí, pero mirándola es hasta emocionante. Yo hay momentos que me emocioné directamente diciendo, esto que estoy viendo es material, se me pone la piel de gallina, porque uno jamás se pudo haber imaginado que iba a compartir con los Beatles un ensayo, más teniendo a 2 miembros muertos, que eso tiene un peso también muy muy fuerte.
Fuertísimo.
Muy muy fuerte. Ver a John Lennon y a Harrison, si estos tipos se murieron y son absolutas leyendas, y lo que pudieran haber hecho, digo, hubiesen vuelto a los Beatles en algún momento si ellos serían vivos, ¿viste?
Sí, sí.
Entonces, viene con toda esa carga este documental que...
Hace no tanto fue el aniversario de la muerte de Harrison, creo que el 30 de noviembre.
Sí, fue justo cuando estaba Get Back ahí en tema.
Creo que si no me acuerdo mal, era fin de noviembre, creo que el 30 fue. 29 de noviembre de 2001, o sea, se cumplieron 20 años de la muerte de Harrison.
Y la de John Lennon también hace no mucho, entonces. Creo que es el
la
9
de Lennon,
9 de diciembre, ¿es? 8 de diciembre. 8 de diciembre. Sí,
8 de diciembre,
estás seguro.
Sí.
Entonces es como todo muy pegado, ¿viste? Es muy una época muy emocional. Más que se cumplieron 40 años la muerte de John.
Sí.
Viene ya con un contenido muy fuerte. Y ver el documental tiene lo fantástico de ver su proceso creativo y al mismo tiempo lo triste de ver cómo sus amistades se iban rompiendo, porque ellos pasan de estar sapeando y cagándose de risa y tocando canciones y boludeando, que primero tocan, que no lo puedes creer, que si con esta naturalidad hacen un cover de alguien que nunca había... Y de golpe se pone todo tenso, ¿viste? Porque, qué sé yo, Paul quiere algo y John Lennon quiere otra cosa y Harrison dice, bueno, pero pará, ¿por qué no toman en cuenta mis aportes musicales? Entonces eso es lo fantástico. Y Ringo de atrás mirando
y
diciendo,
tranqui,
flaco,
che, muchacho, Dejémonos de pelear, vamos a divertirnos.
Sí, y eso es tan fascinante como triste. Por decir, yo sé cómo termina la historia.
Una cosa que revela el documental, me parece, es el rol fundamental y subvaluado de Ringo en los Beatles.
Sí.
Yo creo que
sí, era...
una pieza... Más allá que en los documentales que he visto yo anteriormente de ellos, lo nombraban como el mejor baterista de Liverpool a Ringo. Me parece que su rol es mucho más, o sea, es mucho más humano que musical en los Beatles. Es quien los mantiene unidos y quien para mí logra que duren lo que duran. Si no, no
sí, hubiese y aparte,
tanto tiempo.
Y aparte todos lo tratan como bien, ¿viste? Como que no sentís que hay tensiones entre las relaciones. No sé, entre Paul y George, todo el documental hay una tensión creativa insoportable. Que decís, esto se van a cagar a trompadas en cualquier momento. Porque cosa que dice Paul, cosa que no le gusta a George y viceversa. Pero con Ringo, los tres otros Beatles tienen una relación como especial. Richie, vení. Y es siempre, bueno, ¿y qué opina Ringo sobre esto? ¿Está de acuerdo? Es como que, si bien no le da mucho espacio creativo, sí. Se tenían es que a ver qué pensaba él. O sea,
el espacio creativo de Ringo tampoco él lo demandaba. O sea, tampoco era el más talentoso, ni el más creativo, ni nada.
Sin dudas.
Es un capo, sin duda. Sí. Pero su rol no era el creativo. Para mí su rol funcionaba como este punto de descanso y el que todos se llevaban bien con él. Todos lo querían, todos lo respetaban, todos. Entonces, me parece que en cierta forma es lo que hace que como el es el huevo en una tarta, ¿entendés? Casi que los ingredientes.
Quede todo bien parejito, quede todo, que no se caiga nada, ¿entendés?
Amalgamado, es lo que amalgama a la gente. Por mirá eso vos, me parece que el rol de él es esencial y mucho tiempo, para mí también inclusive, siendo fanático de Beatles, subvalorándolo como si no es un ladri. Y después te das cuenta que en realidad su rol y su importancia pasa por otro lado, que es mucho más importante. O sea, valió mucho más que fuese bueno como juntándolos que hubiese sido un talento musical, porque si hubiese sido un talentoso igual que Paul,
era otro ego
a 3 años.
Sí, de hecho, a lo largo de todo el documental uno ve los roles de los Beatles. Primero te das cuenta que John estaba más afuera que adentro de la banda ya. John estaba con Yoko, es cuando John empieza a ir con Yoko a los ensayos, que la banda nunca lo juzga por eso, nunca le dice no la traigas a Yoko.
Pero
es una banda y somos cuatro, y digo, hay como... Es como que se siente como una intrusa. Pero al mismo tiempo hay muchas declaraciones de Paul durante el documental y cosas que vi después, que diciendo, y no estaba bueno que esté, pero era la novia John y John la amaba. ¿Y qué le vamos a decir? John, no la traigas. Es como que comprendían por qué estaba ahí, más allá de que podía llegar a molestar su presencia, porque es como que te das cuenta que John Lennon estaba en otra. ¿Sí? No estaba en su mejor momento con los Beatles.
También, haciendo un poco de retrospectiva y analizando de vuelta, creo que también hasta se le pega un poco de más a Yoko en su rol en lo que termina pasando en los Beatles. Porque lo que vos decís, John se nota que estaba afuera y nada, estaba afuera. Y no sé si era culpa de alguien más que de que no quería estar más en la banda.
No, son culpa de los años, de la fama, de los egos, del poder creativo de todos. Es un cúmulo de cosas que llevan a eso. Bueno, te das cuenta que Harrison está en una época, primero es muy gracioso porque está con... ¿Cómo llaman los Hare Krishna? ¿Cómo es?
Los Hare Krishna.
Sí, que estaban ahí atrás de fondo mirando el ensayo. Es muy gracioso, me dio mucha gracia. Pero te das cuenta que George quiere pisar más fuerte en la banda, quiere empezar a escribir más canciones, y Paul y John no le dan ese espacio. Y hay un momento que es muy triste, que están ensayando. Paul le dice a John: John, pará de tocar. Deja de boludear. Y George Harrison se para y dice: bueno, creo que me voy, dice. Me voy de los Beatles, dejo la banda. Y el chabón se fue y decís, boludo, se está yendo John Harrison. Y el camarógrafo dice, ¿qué hago? Corto. Sí, corta.
Proténganlo.
Sí, boludo. Y bueno, y el rol de Paul McCartney, que lo describen como un workaholic, como un tipo que no podía dejar de laburar. Y te das cuenta que en ese momento, por lo menos, bueno, esto viene de la muerte de Brian Epstein, que era el representante que los mantenía a cada uno en su rol, los mantenía más o menos derecho, muchachos, no nos peleemos, vayamos por acá, sí, sí, hacemos la cosa así. Sabía administrar egos, que es muy importante.
Era el capitán que manejaba todo.
Exacto. Muere, y es como que, y bueno, ¿quién toma ese puesto? Y lo toma Paul, medio de forma inconsciente. Pero el papel de líder de Paul a lo largo de la grabación de este disco se nota. Es quien le dice, bueno, Ringo, para acá, anda con la batería de esta forma. Hace así. Y si al resto no le gusta, hacelo así igual porque tenemos que sacar un disco. Es como el más responsable de decir, muchachos, hay que hacer 14 canciones, ¿eh?
Sí, obvio, obvio. Es que y se nota para mí, inclusive hasta el día de hoy, eso que Paul es medio workaholic. Uh-huh. Y que encima es el más como serio con los pies sobre la tierra de todos.
Sí, sí, sí.
Todos los demás eran mucho más volados en general.
Sí, sí. Sí, totalmente.
Pero bueno, sí. Sí, sí, sí.
Y ahí
por eso
está,
puedes seguir sacando discos y temas nuevos.
Claro, bueno, y sí, 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 pero te das cuenta que a mí siempre mi Beatle también, favorito siempre fue Paul.
Claro, a mí George me puede. Es como que.
Claro.
Es mi amor eterno. Más allá de todo.
Sinatra fue el que dijo la mejor canción Lennon McCartney o Something. Creo que fue Sinatra. Pero.
Sí, no, no.
Es muy buena esa frase. No sé si fue una frase porque no sabía que la canción era de Harrison, sí, o sí, sí, era una frase bardeando a los otros dos. un elogio a Harrison. Pero bueno, nada, este documental a mí me voló el cerebro porque no podía creer estar viendo a estos tipos que uno admira, que escuché toda mi vida. Hemos tenido épocas, bueno, nosotros teníamos una banda y hacíamos covers de los Beatles constantemente.
Exactamente, sí.
¿Cuándo lo descubrimos? ¿A los 15, 14 años empezamos a descubrir los Beatles?
Sí, puede ser. Pero ahí, o sea, en mi caso conlleva tatuajes, discografía, vinilos, libros. O sea, es como que es otro, es todo. Todo lo que encuentro de los Beatles es como lo necesito.
Bueno, hace poco cumpliste años, hace un mes. Y digo, ¿qué carajo le regalo? Porque ya viste que es difícil regalar o sorprender, sí, con algo nuevo. Y dije, para. Hace mucho que no voy a la fuente, que no voy a las bases de todo esto.
Vamos a las bases, lo que no falla.
Y te compré un libro de los Beatles y fue como, no sé si le va a gustar. Creo que lo tenías aparte, pero bueno, no importa. Era como volver a eso. Y fue un mes muy, sí, Beatlemaniaco, donde no paré de escuchar Let It Be, que quizás es el álbum que menos escuché. Digo, jamás me puse a escuchar Diga Pony porque tenía ganas. Y ahora la estoy escuchando todo el tiempo. Y es muy divertido porque ellos cuando tocan en la azotea, boludo, era Londres, enero a la mañana, en el mediodía, un frío tendría que ser, que no entiendo cómo carajo hicieron para tocar. Y lo curioso es que sabían que iban a venir los policías, porque había, sí, sí, mucho ruido molesto.
Es que igual, imagínate, aparte de fuera de eso, vos estás caminando por Londres y de golpe escuchás un ruido y ves que son los Beatles tocando una terraza. Es como
maravilloso.
El mejor día de tu vida. Igual, los policías, está todo bien, pero terribles sortivas. O sea, el que llamó a la policía, el policía que fue, el que, dale, no puedes hacer eso. O sea, quedaste como en la historia como el mayor sorete de, sí, la historia, sin dudas.
O sos enemigo público número uno.
Estás en el top 10 de las peores personas del planeta. Sin
Chapman
duda.
Y después venís vos.
Seguramente. ¿Entendés? Es como que no da.
Bueno, sí, flaco. Anda a hacer las cosas que corresponden, ¿no? Cortar un concierto de los Beatles.
Claro, anda como una pizza, anda a hacer cosas de policía.
Hacete el boludo. pero es gracioso porque ellos sabían que los policías iban a venir y hay un plano que medio se hizo viral en Twitter, que es que cuando los policías entran a la terraza, están tocando Don't Let Me Down, sí, y medio que se dan cuenta que hay algún quilombito, Paul mira para atrás, ve a los policías, se ríe y tiran ¡woo!, como diciendo vamos,
sí, sí,
vinieron
todos.
Toma putos, mira, llegaron, bueno, todos y así que, sabían que estaban haciendo historia.
Así que para terminar, al finalizar este episodio me voy a poner el recital en el rooftop de los Beatles para escucharlo.
Es lo mejor completa, que puedes hacer.
Los 38 minutos del concierto, sí, los voy a ver.
Hermoso. Bueno, el fin de semana que viene tenemos Spider-Man.
Exactamente.
Vos
ya tenés entrada, yo todavía no. Pero bueno, es el, uh-huh, estreno fuerte, el último estreno que queda de Marvel en el año, ¿no? ¿Así fuerte?
Tengo entendido, sí. Yo estoy viendo Hawkeye, que está muy bien, la verdad. Después la hablaremos, pero hasta ahora me gusta.
Bueno, bien. Seguís con tu contradicción de bardear a Marvel, pero consumir todo.
Soy un tipo que vive con contradicciones. Pero no lo puedo evitar.
¿Qué otra forma hay de vivir? Me parece que ninguna.
No, ninguna.
Hasta la próxima. Muchas gracias.